los tesoros más espectaculares de Tutankamón. Ahora, y por primera vez desde que se descubrieron estos 5.398 objetos, se han reunido en un museo valorado en 1.000 millones de dólares. Será la primera vez que se expongan desde hace un siglo.
¡Mirad el caballo!
Los científicos han utilizado la última tecnología forense y de escaneado para descifrar los misterios que tanto tiempo llevan ocultos y revelar al hombre que hay detrás de la máscara.
Vuelven a ser visibles muchos pequeños detalles.
Era más que un tesoro, un auténtico arsenal.
No es un rey niño, sino un guerrero a nivel global. El espectacular Tutankamón de Egipto. Los tesoros de Tutankamón, tesoros redescubiertos. Este es el faraón más famoso y al que más se ha estudiado en toda la historia. Pero incluso hoy en día, los tesoros de Tutankamón tienen mucho que revelar. Ahora se está llevando a cabo el análisis forense más completo de los 5.000 tesoros de Tutankamón. Hay muchos objetos que han llamado la atención de los expertos. En el corazón de la investigación, una misteriosa daga encontrada en el cuerpo momificado de Tutankamón. Decoraciones de carruajes de oro y con un valor incalculable que se han reconstruido meticulosamente después de que los fragmentos reposasen durante 3.500 años. Y los restos de cuero de una extraña túnica acorazada. Estos tres tesoros nos revelarán información sobre el verdadero Tutankamón. No como niño, sino como soldado. Es un nuevo capítulo de una historia que comenzó en el Valle de los Reyes la tarde del 26 de noviembre de 1922. En el árido desierto al oeste del Nilo, el arqueólogo británico Howard Carter hizo el mayor descubrimiento arqueológico de todos los tiempos. Encontró la tumba prácticamente intacta de un antiguo faraón egipcio, Tutankamón. El doctor Chris Naunton, egiptólogo, tiene una curiosa oportunidad para acercarse al momento personal en el que Howard Carter hizo el descubrimiento.
Este es el diario de Howard Carter. Para mí es algo impresionante, porque me acerca al momento en el que Carter descubrió estos objetos tan valiosos.
Estos textos escritos meticulosamente a mano narran aquello que sorprendió a Carter a medida que se adentraba en la tumba y se convertía en la primera persona que admiraba sus maravillas en 3.500 años.
Dice así: comencé a ver el interior de la cámara de manera gradual con su extraña y maravillosa mezcla de objetos hermosos, a la par que extraordinarios, apilados unos sobre otros. Cuando Lord Carnarvon me dijo, ¿ves algo? Lo único que pude decir fue, sí, cosas maravillosas.
Los tesoros de Tutankamón cautivaron al mundo. En los años siguientes al descubrimiento, se excavaron cuidadosamente y se llevaron al Museo del Cairo. Desde entonces, millones de visitantes han quedado maravillados ante los objetos encontrados en la tumba de Tutankamón. Estos tesoros icónicos representan una imagen de un rey mimado que murió trágicamente siendo muy joven. Este es el Tutankamón que conocen todos los estudiantes, un niño demasiado joven para gobernar. Una marioneta física y psicológicamente débil. Pero esta imagen muestra un pequeño puñado de los tesoros de Tutankamón que se exponen en el Museo de El Cairo y que suponen una mínima parte de los 5.000 objetos que se han encontrado en la cámara funeraria de Tutankamón. Los restos han estado encerrados en el sótano del museo hasta ahora. El nuevo Gran Museo Egipcio reúne todos los tesoros de Tutankamón con el objetivo de exhibir toda la colección por primera vez desde que se descubrió en 1922. Los tesoros de estas cajas arrojarán luz sobre la historia de Tutankamón. Miles de objetos simplemente se guardaron cuando los desenterraron y nunca se han estudiado ni analizado. Pero ahora, en los almacenes y laboratorios punteros del Gran Museo Egipcio, todo está a punto de cambiar. Detrás de esta puerta yace un paraíso para los egiptólogos.
¡Vaya! Bienvenidos al almacén 93, especializado en los objetos de Tutankamón.
En esta sala, llena de tesoros de un valor incalculable y bañados en oro, se reúnen las posesiones más preciadas de Tutankamón para almacenarse y conservarse en unas condiciones climáticas controladas.
Hay barcos, cosas variadas, camas.
Chris Nonton es uno de los pocos expertos que han podido entrar.
Estar aquí es realmente emocionante. Así como ver que todo este material está preparado para exponerse en el nuevo museo. Se trata de una oportunidad única en la vida.
La última vez que estos tesoros estuvieron juntos fue dentro de la tumba de Tutankamón. La profesora Salima Ikram cree que con ver juntos todos los tesoros, los egiptólogos podrán comenzar a contar toda la historia de la vida del faraón.
Hay mucho material en la tumba de Tutankamón. Es como una especie de desván en el que las madres de todo el mundo hubieran dejado todos los objetos de recuerdos que tenían. Se ha resumido toda su vida desde su infancia. Y la tumba de Tutankamón es como abrir su desván y ver su vida pasada.
Al ver juntos todos los tesoros de Tutankamón, se consigue un retrato completamente distinto. Tutankamón no es el rey jovencito que se pensaba, sino un rey guerrero.
Dentro de la tumba, Howard Carter encontró 6 carruajes, 7 lanzas, 4 dagas, docenas de arcos, cientos de flechas, 8 escudos y una armadura completa única a la par que sofisticada. Era más que un tesoro. Era un auténtico arsenal de armas.
Pero estos no eran los juguetes de un niño, sino que más bien parecían las armas de un hombre.
La gente se refiere a Tutankamón como el rey niño, porque llegó al trono cuando solo tenía 9 años y medio, pero murió cuando tenía unos 19. En el antiguo Egipto era su nombre con 14 años. Así que es más un mito llamarle rey niño, porque en realidad era un rey maduro y adecuado.
Hoy en día, la historia del rey se reescribe con los objetos que se llevó al más allá. Y uno de sus tesoros parece tener un gran valor. Escondido en un rincón del Museo de El Cairo, hay una pequeña daga con un gran secreto. La última tecnología ha revelado nuevos y sorprendentes datos sobre esta arma, que pronto se trasladará al Gran Museo Egipcio. Con información que no es de este mundo. La magnitud de los tesoros de Tutankamón es impresionante. Desde efigies doradas hasta camas elaboradas y simples prendas de ropa. Pero también se le enterró con un arsenal de armas.
Todos y cada uno de los cajones contienen flechas.
Sí. Sí.
Toda esta sección se centra en un solo tipo de objeto.
Sí.
Es increíble.
En este almacén de objetos del segundo milenio antes de Cristo, hay un arma que Tutankamón pareció valorar mucho. desde su descubrimiento, esta espectacular daga se ha expuesto en el Museo de El Cairo, escondida en un rincón donde pasó desapercibida por los visitantes que observaban los grandes tesoros de Tutankamón.
Quizá no sea el objeto más famoso que se haya descubierto en la tumba, pero creo que es uno de los más interesantes.
Esta arma mortal contiene un secreto que ha permanecido oculto a simple vista durante casi un siglo. Ahora se ha analizado y descubierto que Tutankamón fue un guerrero, hambriento de poder, en este mundo y en el más allá. La daga se encontró dentro del ataúd. Reposaba directamente sobre su cuerpo.
Fue uno de los objetos más importantes para Tutankamón. Se encontró muy cerca de la momia y justo encima del abdomen del rey.
Está claro que la daga era muy especial para él y su belleza es indiscutible.
La empuñadura está decorada de manera extrema y cuidadosa con oro, y estas bandas llevan incrustaciones de materiales preciosos. El extremo está hecho con cristal de roca, y la vaina de oro se ha decorado con un patrón floral muy complejo.
Pero la tumba de Tutankamón está cubierta de oro y gemas. Así que, ¿por qué se enterró esta daga dentro de su ataúd y junto a su cuerpo? ¿Por qué es tan valiosa? La respuesta se encuentra en el filo.
Quizá el aspecto más interesante sea el filo, que está hecho de hierro.
El hierro es uno de los elementos más comunes de la Tierra. Pero en el Egipto de Tutankamón, el hierro era menos común que el oro.
Hace 3.500 años, apenas había hierro en Egipto. No hay ninguna prueba arqueológica de que se fundiera hierro en esta parte del mundo hasta el siglo VI a.C.
Esos son 800 años después de la muerte de Tutankamón. El hierro del filo de la daga no se extrajo ni fundió en Egipto. Así que, ¿de dónde procedía? El misterio ha desconcertado a los expertos desde el descubrimiento de la daga hace casi un siglo. Hasta hace poco tiempo, era imposible saber de dónde procedía el hierro sin destruirlo. Pero ahora, gracias al uso de análisis de rayos X no destructivos y avanzados, los conservadores pueden ver un rayo de luz en este antiguo misterio. Porque hay algo más que hierro en este filo.
Esta técnica nos permite ver una huella química única en el filo de la daga. Su importancia nos indica el porcentaje de elementos diferentes y variados.
Empecemos.
El hierro se produce en la naturaleza cuando se mezcla con otros elementos, y esta mezcla es única para cada fuente del metal. Al identificar la huella química y única del filo, los conservadores han podido localizar su origen.
Necesito que todos os mováis 3 metros por cuestiones de salud y seguridad, porque vamos a activar los rayos X.
La máquina lanza rayos X de alta potencia en el filo de la daga. Y con la energía que se refleja, se revelan los elementos que hay en su interior.
Vale, ya está. Esto es el resultado de la prueba de rayos X y podemos ver los elementos que contiene y la composición química. Estos 3 picos representan el hierro, el níquel y el cobalto.
Vale.
Se ha encontrado una proporción de níquel inusualmente elevada.
¿Qué nos dices sobre el tipo de hierro que se utilizó para hacer esta daga?
Este tipo de composición química no se encuentra en el hierro fundido en Egipto, ni siquiera en este planeta.
No hay ningún lugar de la Tierra cuyo hierro coincida con el de esta daga.
Si el hierro no procede de este planeta, ¿de dónde viene?
Solo puede proceder de los meteoritos.
¿De los meteoritos?
Así es.
El hierro de la daga de Tutankamón es extraterrestre. su viaje comenzó hace miles o quizá millones de años. Desde el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, a 400 millones de kilómetros de distancia, una masa de piedra y metal descendió hacia la Tierra más rápido que una bala. Y chocó contra la superficie del planeta, desmenuzándose en fragmentos de hierro fundido. En algún lugar en las arenas de África, estos fragmentos yacieron durante miles o incluso millones de años, hasta que se encontraron, se recogieron y se fundieron. Se forjaron y confeccionaron en un objeto de extraña belleza y poder. El hierro de esta daga ha tenido un extraordinario viaje. El egiptólogo Aidan Dodson cree que Tutankamón sabía que este hierro cayó de los cielos.
1500 o 2000 años antes de Tutankamón, ya se habló de un hierro del cielo que era un material milagroso. El hierro tenía un poder y procedía de los dioses.
Para Tutankamón, la daga debía ser como un regalo de los dioses. Ahora, otro conjunto de artículos ocultos que no se vio en su gloria original durante 3.500 años, arroja una luz sobre la ambición de Tutankamón. Una combinación única de imágenes que lo muestran como un gobernante poderoso y no solo de Egipto, sino del mundo. Tutankamón se llevó 6 carruajes al más allá que se desmontaron y almacenaron con cuidado en su antecámara. Cuando Howard Carter descubrió la tumba, encontró al menos 1.500 láminas de oro bajo el carruaje. Entonces no existía la tecnología para lidiar con estos fragmentos de metal desconcertantes. Así que las metió en una caja con la esperanza de que en el futuro alguien pudiera. Ahora, décadas más tarde, estos fragmentos de oro se han reagrupado. El conservador de oro mundialmente conocido, el doctor Christian Ekman, ha unido las láminas. Su trabajo muestra una serie de imágenes asombrosas de Tutankamón en el centro del mundo.
Vuelven a ser visibles muchos detalles pequeños que no lo eran cuando se excavaron.
Ekman descubrió que estos fragmentos de oro son partes de paneles dorados que se utilizaron a modo decorativo en los arneses y la estructura de los carruajes de Tutankamón. Se tardó 3 años en unir estas piezas frágiles y desconcertantes.
Cada pieza que hemos podido recolocar en la lámina de oro es otra parte más de un puzzle enorme. Pero aún faltan piezas y seguimos intentando colocar otras más pequeñas en su sitio original.
Ekman ha unido al menos 70 paneles de oro en relieve hechos para decorar 6 arneses de cuero del carruaje. Y pudieron haber causado una impresión potente sobre todo aquel que las viera. Estas imágenes no se han visto desde que se sellaron las puertas de la tumba de Tutankamón hace 3.500 años. Para la profesora y egiptóloga Salima Ikram, interpretarla supone un privilegio increíble.
Se trata de un material fabuloso porque no se ha expuesto nunca antes, aunque se trate de la tumba del rey más famoso, de Tutankamón.
Salima ha descodificado estas imágenes y diseños que revelan la ambición de Tutankamón, la cual llegaba más allá de las fronteras de Egipto.
El cuero del carruaje de Tutankamón es inusual porque no tiene las imágenes típicas de la propaganda egipcia. A primera vista, crees que hay animales que luchan entre sí. Pero cuando lo miras bien, ves que hay un grifón involucrado, el cual es un animal de Oriente Próximo, que algunas de las plantas son típicas de la tradición siria y que hay una espiral que es del Egeo. Así que hay una mezcla de grandes imperios y tradiciones artísticas importantes.
Estos diseños extranjeros se escogieron de manera deliberada para presentar a Tutankamón a nivel internacional como el gobernante más poderoso de todo el antiguo mundo.
Esta combinación de estilos parece enfatizar el hecho de que quería mostrar que tenía armas de poder de gran alcance y que podía controlar cualquier lugar y a cualquier persona.
Las decoraciones de oro de los arneses sugieren que Tutankamón quería que lo vieran como un personaje internacional. Y un carruaje que están a punto de trasladar hasta el Gran Museo Egipcio muestra lo lejos que estaba dispuesto a llegar para lograr ese poder.
Hoy se va a realizar un escaneo en 3D de este carruaje. Lo primero que hay que hacer es retirar esta protección que lleva aquí varias décadas y que ahora podemos ver.
Para el egiptólogo Chris Nonton, se trata de una oportunidad increíble para examinar la superficie lujosamente decorada del carruaje. Antes de transportarlo, se debe analizar de manera rigurosa el estado actual del carruaje.
Este dispositivo que lleva en la mano se usa para tomar una sucesión rápida, una secuencia de imágenes que crea un modelo digital del carruaje y que es realmente importante, porque necesitamos conocer el estado y la forma actuales del carruaje para volver a analizarlo cuando llegue al nuevo Gran Museo Egipcio.
El modelo digital detallado garantizará que el carruaje siga en el mismo estado cuando se mueva.
Una de las cosas más increíbles de estar tan cerca de estos objetos es que se perciben mucho más los detalles sutiles.
Pocas personas habían cruzado estos cristales de protección para estudiar este carruaje. Así que se trata de una oportunidad inusual de ver cómo el joven faraón quería que el mundo lo viera.
Aquí tenemos parte de su exquisita decoración en el interior de este carruaje. Está revestido de oro y muestra un fresco con enemigos y prisioneros extranjeros de Tutankamón.
Pero esta hermosa decoración representa gráficamente la brutalidad, indicando que no había nada que detuviera a Tutankamón por conseguir el poder.
Hay una cuerda que recorre la escena y que ata a algunos de ellos. Algunos están atados por el cuello, otros por las manos, por detrás de la espalda o por encima de la cabeza.
Sus características detalladas y vestimentas distintivas identifican a los prisioneros como enemigos tradicionales de Egipto del sur y del norte.
Intentaba manifestar la idea de ser el gobernador de los pueblos extranjeros que rodeaban su país.
Armado con una daga de hierro de los dioses y proclamando su poder con un carruaje decorado con imágenes doradas de su supremacía internacional, Tutankamón pretendía dominar el antiguo mundo. Pero parece que estos tesoros son demasiado bonitos para el campo de batalla. ¿Así que todo era mera exhibición? ¿Un rey que jugaba a ser soldado? ¿O era un aviso genuino de que Tutankamón era un rey guerrero importante? Ahora, la innovadora investigación de una misteriosa túnica acorazada encontrada en la tumba de Tutankamón podría dar la respuesta.
Era un elemento militar totalmente vanguardista.
Esta podría ser la pieza del puzzle que demostraría hasta dónde estaba decidido Tutankamón para lograr el poder. y lanza la posibilidad de que Tutankamón estaba dispuesto a ir a la guerra. En los laboratorios vanguardistas del Gran Museo Egipcio, la especialista en cuero antiguo Lucy Skinner ha venido a ver uno de los tesoros más intrigantes de Tutankamón. Esta prenda acorazada y única podría ayudar a demostrar algo extraordinario: que a Tutankamón, a pesar de que durante casi un siglo se le considerara un rey sin poder, estaba dispuesto a ir a la guerra.
¡Oh, vaya!
Estos son los restos de la túnica acorazada y personal de Tutankamón. Podría haber sido impresionante e intimidadora. Ahora, 3.500 años después de haberla enterrado con Tutankamón y tras casi un siglo almacenada, se ha trasladado al Gran Museo Egipcio. Para Lucy, esta es su oportunidad de analizar la armadura de cerca.
Es fantástico verlo de cerca. Llevo casi una década trabajando con cuero egipcio antiguo y por fin puedo ver este objeto. ¿Podrías cogerlo?
Nunca antes se había encontrado algo así en el antiguo Egipto. Lucy cree saber cómo se hizo la armadura, lo cual podría explicar por qué se hizo. Y eso indicaría si era para exhibirse o para luchar. Se cosieron y superpusieron al menos 2.000 escamas de cuero y las costuras impedían que se movieran por la fuerza. Como resultado, se conseguía una armadura flexible y resistente.
Se puede ver claramente cómo las costuras de cada una de estas escamas se superponen entre sí. Si una flecha intentara golpear la armadura, las costuras lo impedirían. Así que se consigue una protección adicional.
Lucy cree que esta técnica de fabricación sofisticada hizo que la armadura fuese fuerte y flexible. Era más una prenda práctica que ceremonial. Y para confirmar su teoría, Lucy quiere analizar con detalle dos escamas de tamaño similar.
Esta técnica se llama escaneo de transformación reflectante. Es un proceso de obtención de imágenes en el que se toman una serie de fotografías con diferentes ángulos de iluminación y posteriormente las luces y sombras de cada imagen se fusionan en una. Así se destacan los detalles de la superficie, y se aclara mucho la superficie del objeto. Esto es excelente. Es fantástico. Se puede ver la textura de la superficie.
Es la primera vez que estas escamas se han examinado con detalle forense. Y Lucy inmediatamente encuentra una similitud sorprendente entre ambas.
Acerca un poco la imagen por la derecha.
¿Así?
Estas escamas son prácticamente iguales, ¿no? Tienen el mismo tamaño, la misma anchura, las costuras tienen exactamente la misma posición, son extremadamente consistentes. Eso me hace pensar que encontraron el método óptimo para elaborarlas y que posteriormente la reprodujeron una y otra vez.
Para Lucy, la mejor manera de explicar la similitud de las escamas es que se hicieron con un molde.
Las costuras están muy definidas. Parece que han recibido un poco de presión en un molde.
Moldear el cuero haría que las escamas fueran consistentes, gruesas y fuertes. Lucy cree que uno de los motivos por los que pudieron hacerlo fue para que Tutankamón estuviera listo para la batalla.
La superficie parece muy compacta. Creo que es porque así se reduciría un gran impacto.
Esta armadura, ingeniosamente diseñada y meticulosamente fabricada, se hizo para resistir las flechas. Lucy cree que no era mera exhibición, sino para luchar. y que Tutankamón pudo habérselo puesto en el campo de batalla.
Era un elemento militar totalmente vanguardista. Era lo mejor que existía en el antiguo Egipto.
Un auténtico guerrero que se expusiera a una amenaza real querría una armadura así de avanzada. Pero ¿con quién planeaba Tutankamón ir a la guerra? ¿Por quién se sentía amenazado y por qué? En los almacenes del nuevo Gran Museo Egipcio, la egiptóloga y profesora Salima Ikram ha encontrado un arco que pertenecía a Tutankamón y que representa a sus peores enemigos.
¡Madre mía! Nunca habíamos visto esto antes.
Es la primera vez.
Desde su descubrimiento hace casi un siglo, este arco ha estado guardado en el sótano del antiguo Museo del Cairo.
Esta es la parte superior porque representa a los enemigos del norte y esta la del sur. Los nubios están al sur, mientras que al norte hay varios asiáticos y algunos libios.
Salima cree que este arco nunca se ha utilizado en una batalla porque es demasiado bonito para la guerra. Pero es una pista clave en la historia de Tutankamón porque muestra a un país y a un faraón amenazados. Al sur, los levantamientos en la colonia de Nubia amenazan el oro y los bienes más preciados de África. Al noroeste, las tribus libias realizan incursiones violentas en el territorio egipcio. Y al este, el agresivo imperio hitita avanza por Siria y se va acercando a las fronteras egipcias.
Egipto estaba en crisis. Sus aliados se habían convertido en enemigos y los hititas, que eran agresivos y se expandían, llamaban a la puerta de Egipto.
Por eso Tutankamón se enterró con un arsenal de armas. Además de la daga celestial y de la armadura de alta tecnología, los conservadores están sacando de las cajas docenas de arcos funcionales, cientos de flechas, escudos y lanzas. Juntos representan una imagen de Tutankamón como un rey guerrero con las herramientas y la motivación para ir a la guerra. Y esto obliga a los egiptólogos a volver a mirar todos los tesoros de Tutankamón. Incluso aquellos que han estado expuestos durante décadas en el antiguo Museo de El Cairo. ¿Podría ser que la auténtica identidad de Tutankamón se hubiera ocultado a simple vista? ¿Estaba el rey guerrero a la vista de todos?
Esto es un cofre de la tumba de Tutankamón y lleva todos los laterales decorados con escenas del rey en su carruaje persiguiendo a los enemigos.
En esta representación bélica se usan las mismas armas que los egiptólogos y los científicos están analizando en el Gran Museo Egipcio. Un arco grande, flechas y una túnica acorazada, el arnés decorado y el carruaje.
El rey aparece montado en su carruaje, cogiendo su gran arco y disparando. Y con las flechas alcanza a todos los enemigos del sur, quienes caen a sus pies. Y lo más bonito es que al otro lado aparece lo mismo, pero con los enemigos del norte de Egipto. Hay gente con barba de la zona de Siria y a los que los caballos del rey y las ruedas del carruaje los pisotean mientras que Tutankamón vuelve a coger su arco para acabar con ellos.
Este es Tutankamón, el rey guerrero, en medio de la batalla y liderando el frente.
Se percibe el paisaje y el caos de la situación. Es fantástico.
Desde su descubrimiento hace casi un siglo, las imágenes de este cofre se han catalogado de fantasía. pero las armas representadas en el cofre son las mismas que se encontraron en la tumba de Tutankamón. Así que, si las armas son reales, ¿los sucesos también lo son? Estas escenas de una batalla violenta se asemejan a la realidad más de lo que se pensaba anteriormente. ¿Tutankamón lideró al ejército de Egipto a la guerra? La respuesta se encuentra a las afueras del Gran Museo Egipcio, en las orillas del Nilo en Tebas, en las espectaculares ruinas del Templo de Luxor. Esta era la antigua capital religiosa de Egipto, y todos los faraones querían dejar su marca aquí, reciclando y volviendo a tallar piedras de edificios anteriores.
No tenemos muchas pruebas de los edificios de Tutankamón, pero sí fragmentos que sugieren que pudo haber levantado templos y haber incluido escenas de batallas como esta.
Hoy, las tallas de la batalla de Tutankamón están repartidas por la zona. Son piezas de un puzzle gigante en 3D y aparentemente imposible de hacer. El arqueólogo Ray Johnson ha dedicado 20 años a registrar minuciosamente y a reunir digitalmente las escenas de las batallas de Tutankamón con resultados fascinantes. Entre los detalles vívidos y escalofriantes se incluyen varias manos clavadas en palos y un prisionero enjaulado que cuelga del mástil de un barco. El egiptólogo Aidan Dodson cree que estas tallas son algo más que simple propaganda, como muchos habían creído.
La naturaleza de estos relieves es tal que no parecen estereotipos, sino algo específico. Por tanto, creo que hay un motivo razonable para creer que estos bloques de Luxor representan una campaña concreta.
En esta campaña, Tutankamón está en el centro de la escena.
Parece que el rey ha tenido una implicación directa y física en estas campañas. Y no hay motivo para suponer que el rey, si se le presenta, realmente no estuviera allí.
Algunos egiptólogos creen ahora que estos fragmentos de piedra representan sucesos históricos reales y que hay que reconsiderar la imagen de Tutankamón como rey niño frágil.
En este caso, no sería un chico débil y enfermo con problemas para caminar y sin la posibilidad de participar en competiciones deportivas, sino que se le consideraría como un guerrero atlético, joven y vigoroso.
La daga celestial y el carruaje decorado muestran a un hombre hambriento de poder. El arsenal de armas y la armadura de alta tecnología indican que estaba listo para luchar. Y el cofre pintado y las escenas bélicas talladas son pruebas contundentes de que Tutankamón lideró a sus hombres hacia la batalla. En su conjunto, estos tesoros sugieren una imagen diferente del faraón más famoso del mundo, como un rey guerrero que pudo haber ido a la guerra y posiblemente no haber vuelto nunca. En los laboratorios del Gran Museo Egipcio, la historia se está analizando de nuevo y ha surgido una imagen de Tutankamón como rey guerrero. Un hombre hambriento de poder, protegido por su armadura de alta tecnología y una daga de hierro de los dioses que lideró el frente en medio de la batalla. Un hombre que murió con 19 años. ¿Murió el joven faraón en la batalla? ¿Hizo el sacrificio definitivo? En el Valle de los Reyes, dentro de la tumba en la que yació durante 3.500 años, se encuentra el cuerpo momificado de Tutankamón. Durante 33 siglos, los aceites y las resinas han conservado su cuerpo y sus secretos. En el último siglo, desde que se descubrió su tumba, se ha avivado el debate sobre la causa de su muerte.
Hay especulaciones interminables sobre si padeció malaria, si falleció de una septicemia, si le golpearon en la cabeza. Se han escrito muchas cosas sobre su muerte.
En cambio, Salima cree que la clave para descubrir de qué murió Tutankamón no está en investigar cómo falleció, sino dónde. Y piensa que esta imagen de rayos X del cráneo de Tutankamón es una pista clave.
Esto es su cráneo y tiene una capa de resina, y esto es una segunda capa de resina. Así que el hecho de que haya dos capas diferentes de resina sugiere que se momificó a Tutankamón en un proceso de dos partes, algo muy poco común.
La momificación había que empezarla en unos días tras la muerte.
Inmediatamente hay que vaciar el cuerpo y sacarle sus órganos internos, y a veces incluso el cerebro, porque si no aparecen bacterias, te hinchas y explotas.
El proceso de dos partes puede ser una señal de que Tutankamón se momificó de manera temporal para evitar su descomposición antes de llevar a cabo la momificación total.
Es posible que falleciera lejos del Valle del Nilo y que se llevase a cabo una especie de momificación. Puede ser que estuviera en una expedición o algo así, o incluso que estuviese luchando en una campaña en el desierto, lejos del Nilo.
Una imagen de rayos X del pecho revela algo aún más extraño.
Claramente, falta algo muy obvio. No hay corazón. Y los egipcios siempre conservan el corazón en el cuerpo para mantener el orden y garantizar una transición segura entre este mundo y el siguiente. La ausencia del corazón sugiere que la persona que llevó a cabo la momificación no estaba lo suficientemente preparada, o que Tutankamón necesitó atención inmediata allá donde estuviera, lejos de los embalsamadores de primer nivel.
Las pruebas sugieren que Tutankamón pudo haber muerto lejos de su hogar. Hacia finales de 1323 a.C., el ejército egipcio estaba a 1.200 kilómetros al norte de Siria luchando contra sus enemigos, los hititas. Si Tutankamón fue el rey guerrero como indican las pruebas, entonces cabe la posibilidad de que hubiera estado allí también.
Sabemos que Egipto estuvo involucrado en actividades militares al norte de Siria, aunque no sabemos si Tutankamón estuvo o no a la cabeza del ejército. Se puede debatir esta idea, si estuvo o no en Siria con el ejército egipcio, pero es bastante posible.
Es posible que Tutankamón luchase y falleciese en esta campaña en una esquina remota del Imperio Egipcio, la cual acabó con su vida como rey guerrero.
Quizá Tutankamón falleció mientras estaba dejando su marca. Comenzó a recuperar terreno en ultramar y a restablecer a Egipto como la gran potencia de la región. Quién sabe, si hubiera sobrevivido, quizá podría haber tenido un reino grande y glorioso. Su dinastía hubiese gobernado durante mucho tiempo y la historia habría sido muy diferente.
A medida que se reúnen los miles de tesoros de Tutankamón en el nuevo Gran Museo Egipcio, se va representando una imagen de un joven faraón decidido a dejar la marca de Egipto en el mundo. Una daga celestial, una de sus posesiones más personales y valiosas. Un carruaje dorado con decoraciones que representan a un hombre de estado intencional. Y una armadura vanguardista que sugiere que estaba listo a ir a la guerra por su país. En conjunto, cuentan la historia de un Tutankamón guerrero. No lo ven como un niño, sino como un hombre que pudo haber hecho el sacrificio definitivo.